Muy buenas, pues estáis escuchando aquí al Walter este que tiene una hora, pero son cuatro. Pero como en el pueblo no sabemos sumar, pues ahora él os lo va a explicar todo. ¿Cómo viene la cosa, Walter? Venga, cuéntame.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco.
¡Eso, eso!
Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
¡Con pinturas Tenisol! ¡Ay, qué gusto da ver que en Cantabria el color lo protagoniza una empresa de pinturas que es líder desde hace muchos años gracias a su calidad, gracias a su gran precio y gracias al buen asesoramiento que dan en sus tiendas a pintores profesionales y sobre todo a los que lo necesitamos, los pintores ocasionales? Y es que Tenisol sabe que si te da la máxima calidad, si te da la mayor variedad de productos, si te da el mejor precio del mercado y te asesora bien, tiene garantizada la fidelidad y el cariño de sus clientes, que en Cantabria se cuentan por miles en las tiendas de Laredo, la de Reynosa, la de Los Tánagos, la preciosa tienda de Torrelavega, donde empezó todo hace más de 50 años y que ahora está en la rotonda de los Rotarios. Y cómo no, esa gran exposición de pinturas Tenisol en la Albericia, detrás del edificio Europa. Sí, un año más. Y los que nos quedan, donde en Cantabria el color lo dan las tiendas de pinturas Tenisol. Bueno, este es el nuevo himno, lo han anunciado esta mañana, del Comité Técnico de Árbitros de la UEFA. El nuevo himno. Frank nos decía esta mañana tomando café que si le anulan el gol que le han anulado anoche al Oporto,
sí,
al Atlético de Madrid contra el Real Madrid, minuto 80 y pico, empate en el marcador, mete el Atleti ese gol y el árbitro lo anula porque dice que al ir hacia la portería el balón toca en la mano del jugador que se ha caído en la jugada. Tú dices que hoy estamos
en los telediarios de todos los informativos internacionales.
¿Tú crees?
Sí, sí, está Madrid tomada, vamos.
Los colchoneros.
Bueno, 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 habría hasta palizas por la calle.
No, no, la verdad. Pero Migueles tiene una explicación.
Ah, seguro, no me cabe
es
duda.
Es que porque tendréis claro que de fútbol no vamos a hablar. Del Atleti o Porto de anoche, de fútbol
no se puede.
No se puede hablar.
Fascinante.
Pero de la jugada del gol anulado al Oporto, Miguel.
No se puede hablar. No se puede hablar. Los optimistas que decíais cuando yo os decía lo de la Europa League, decíais: no, el Atlético ganar la Champions, ganar la Champions.
Ya.
Sí, no hablemos.
Nadie
de
ha dicho eso, ¿eh?
Ya está llorando.
Nadie
ya está
dicho,
llorando.
Nadie ha dicho
no,
ganar
es que
la Champions.
La Europa League, el que lo dije fui yo.
Ya.
Y ahora ya está en riesgo hasta la Europa League.
Vuelve el Pupas.
Bueno, ¿qué?
Enhorabuena.
¿Nos vas a explicar el gol anulado al Oporto?
O sea, tiene una explicación clara. Es sí. Un escándalo reglamentario, pero no arbitral. Esto procede de los cambios de este año de
del siglo Arcoa. Esto procede del siglo XVI. Pon una música de Canal Historia, ¿eh?
Pero déjame explicarlo.
A ver.
La International Board, precisamente para acabar con la interpretación poco coherente de las infracciones por mano este año, cambió normas y lo anunció en rueda de prensa Infantino y dijo claramente con relación a la jugada, dice, es anulable, o sea, es sancionable con mano directa si el jugador directamente con su mano, brazo, aunque sea accidentalmente, toca la pelota. O inmediatamente después de que el balón haya tocado su mano o brazo, incluso si es accidental, si la jugada acaba...
¡Hoy! ¡Te hemos perdido, Migueles!
Se ha puesto
tanto entusiasmo...
Claro,
que se nos ha
tirado y pasa lo que pasa.
A ver, la teoría de Migueles, que ya la ha resumido, ya la ha resumido. En el reglamento ha habido un error y se ha dejado, a la vez que se ha arreglado lo de las manos en área propia, en el área contraria, o por error, o por omisión, o porque no las han pensado, han dejado la norma de que si todas, la tocas con todas, la mano, sí, da igual las circunstancias, si toca el balón la mano de un delantero,
siempre es mano,
es mano
no,
y se anula
no
la
siempre.
Jugada. No siempre.
Es siempre que tú, o sea, el absurdo de la norma es que encima es siempre que tú metas el gol. Es decir, si llega en esta jugada, si llega a aparecer un jugador del Oporto a empujar sobre la línea la pelota, no hubiera sido mano, hubiera sido gol legal. Con lo cual es absurdo, se han metido en un lío reglamentario por intentar arreglarlo, lo han complicado todavía más.
Ya,
yo, suponiendo...
Pero arbitralmente, arbitralmente tenían que anular ese gol.
Suponiendo que la toque, que yo después de ver 18 retransmisiones y cámaras diferentes no tengo todavía tan claro que la toque, evidentemente en ese momento habrá penalti y expulsión del portero. Lo que no acabo de entender es porque el jugador se cae básicamente por el viaje que le mete Oblak, y lo que no acabo de entender es que antes de la mano será el penalti y la expulsión de Oblak. Yo me parece que la jugada está alucinantemente mal pitada.
Yo no la veo así. Yo no veo penalti tampoco.
Pero no veo penalti para nada.
Porque no lo veo. Creo que los dos van al balón, los dos tocan, sale rebotó el balón y va hacia la portería. Yo digo como lo veo yo. Pero lo que no hay por dónde pillar es que se anule el gol. No hay por dónde pillarlo. El balón va a la portería, el delantero cae por el choque con el portero. Y si toca, que está por ver, vamos a dar por hecho que la toca. Pero y si toca sin querer cayendo el balón, que va hacia la portería,
a un metro del gol.
No entiendo anular eso.
Yo creo que han aplicado. Es que no influye, o sea, es algo que es evidente que no influye.
Claro, no influye nada.
Y desvía la pelota. Pero yo estoy un poco con Arturo, ¿eh? Ya que la jugada es así, él toca la pelota con la mano, no por su...
Porque le derriban.
Por la entrada del portero. Claro. No, pero le derriban es que para... en la disputa de un balón.
¿Y qué más da? Vamos a ver. Tú no da igual, porque es una disputa. Si tiras a alguien, si le derribas a alguien, es falta en el centro del campo. No entiendo por qué, porque sea el portero, no se pitan esos penaltis. Sobre todo, si es gol, no digo que no lo pites. Pero cuando luego vas a pitar una falta posterior... una mano que anula la jugada, porque eso te da la ventaja al delantero, que se ha caído porque tú le has derribado.
Sí, pero Black ha tocado balón, ha rebotado en el delantero. Correcto, el balón, y claro, por eso
y luego,
va el balón
y luego se lleva el delantero por delante.
No, es el propio encontronazo, que no veo penalti por ningún. A mí lo que me parece que han hecho ayer es aplicar una norma del año pasado que ya se ha quitado para este año y la norma de este año. La norma de este año dice que si el balón toca en la mano, aunque sea involuntariamente, del delantero, eso cambia la trayectoria del balón y va a portería, ese gol se anula inmediatamente, aunque sea involuntario.
Pero
es el tema, porque esa norma está pensada para cuando mi compañero chuta fuera, me pega a mí en la mano, que estoy de espaldas y va a gol.
Pero este
no es el caso. El caso que yo creo que se aplicaba es una norma del año pasado que era diferente para los delanteros y para los defensas. El delantero no podía ni rozar el balón de ninguna de las maneras, ni voluntaria ni involuntariamente, se pitaba mano siempre. Pero esa norma se quitó y este año no existe.
Yo no entiendo normas. Vale, paso del debate en las normas. Yo hablo de fútbol. Y futbolísticamente anoche a Oporto le pegan un atraco de puta madre anulándole ese gol.
Pero yo creo que es más sencillo que todo esto, ¿no? Es decir, vale, yo me creo la norma. Si tú das el balón con la mano y después entra... Pero es que en este caso, el futbolista da finalmente ese balón con la mano, habiendo chutado antes a gol, porque le derriba al portero. Que yo también estoy de acuerdo con ese penalti. Pero esa acción es como consecuencia de que el portero del equipo rival le ha tocado. No entiendo la aplicación de la norma. La norma no tiene ningún sentido.
El delantero cae ahí, la toca sin querer con la mano cuando ya va a portería por un encontronazo con el portero.
¿Qué sentido tiene aplicar la norma?
A mí, futbolísticamente, me pareció un atraco.
Es que me parece que han aplicado ayer una norma del año pasado que este año no existe. Me parece que es lo que han hecho.
Pues chicos, nos van a volver locos a todos, pero es una norma absurda. O sea, si esto realmente está reglamentado así, en un sistema que funcione, hoy a las 8 de la tarde hay una reunión para modificarlo y mandar una notificación a todos los árbitros del mundo. Porque es gilipollesca.
Se cambia la norma a raíz de un gol que mete Llorente con el City, que son un córner, no la da de cabeza, la toca en el brazo, mete gol y eliminan al City en la Champions el año pasado. Y es a raíz de eso cuando se decide que todas las manos en ataque se sancionen. Justa o injustamente, pero la norma dice eso.
Pero este año han quitado esa norma. Ya no es distinta la norma para el atacante que para el defensor. Ahora, tiene que ser voluntaria. O sea, tiene que ser voluntaria. Eso es. Pero en el caso del defensor solamente hacen la especificación.
En ataque
es lo mismo. En ataque, la única cosa distinta que es distinta para el atacante que para el defensor es esa mano involuntaria que cambia la trayectoria del balón y lo mete en portería. Aunque sea involuntaria, esa se pita.
Pero no es el caso de ayer. Que no le demos más vueltas a normas, que a los aficionados mayormente todas las normas, y más cuando las están cambiando todo el día, nos la traen al pairo. El aficionado lo que analizamos es fútbol, sentido común.
La lógica.
Y la lógica, el sentido común, el fútbol ayer no puede permitir que se anule ese gol.
Es
un error de reglamento. Perfecto. Hoy a las 8 de la tarde reunión y cámbielo. Porque es que no puede ser. Es que ayer los de Oporto hablaban de robo, y si yo estoy en el bando de Oporto, ayer estoy absolutamente indignado. absolutamente indignado. De fútbol no podemos hablar con el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, mejor no.
Se llama Félix, a lo mejor.
Volvió a ser esa versión del Atlético de Madrid, pues, mediocre. Y otra vez, empezando el partido con los titulares, que no hacen el mismo rendimiento que los que salen después, que parece que se le va acabando la gasolina a Loporto, tiende a irse un poquito más atrás, y como le da campo, parece que el Atlético de Madrid va más a por ello. Pero es que Loporto tiene un palo con Oblak superado y tiene la jugada esta que le anularon. No podemos decir nada parecido al Atlético de Madrid en todo el partido, el que mejor, tuviese una ocasión igual.
El mejor del Atlético fue Condogbia, o sea, te da la medida de lo que brilló o lo que no brilló la gente de ataque del Atlético de Madrid.
Carrasco hizo algo por la izquierda, bueno.
El problema del equipo de Simeone es que le tocó polvorones ayer. Es decir, le tocó un equipo que es una réplica de él.
Exactamente.
Entonces, una réplica de él significa que tú tienes que llevar un poco el mando del partido y estás muerto.
No se le dan bien los espejos.
Es tan sencillo, o sea,
que
como...
Ya lo veis en Europa League, aquello que os pareció un escándalo antes de ayer,
es
ya
un
lo
escándalo.
Veis en
Europa League. Es un escándalo.
La exigencia, Miguel, es de los aficionados del Atlético de Madrid, me llama la atención. Un equipo que ha estado...
Que tiene que ver la exigencia con el realismo.
Joder,
el Atlético fue un desastre.
Pero el realismo te tiene que poner en la medida de que si has llegado a dos finales de Champions con plantillas que eran sensiblemente peores que las que tienes este año...
Discutible que sean sensiblemente peores. Tiene peor ataque que en aquellas, o sea, aquellas tenían peor ataque que
tenían peor ataque, pero no me digas eso, Miguel, es que tiene mejor ataque ahora y tiene más recursos.
Es lo que te está diciendo.
¿Cómo me funciona lo de vetar a Miguel?
Sí.
Cada vez que va a decir algo que no tiene sentido, le doy al botón a tomar por saco.
Eres dedo rápido, ¿eh?
Literal, ¿eh?
Gracias, Fran. Este era el que yo quería para controlarle.
Bien.
Claro, porque si va a empezar a decir que ya os lo dije yo, que este año era Europa League, le corto.
Sí, que ayer es un desastre, estamos todos de acuerdo. Lo que a mí me parece alucinante es que el argumento de Miguel es decir, ya os dije yo que era un desastre. Hombre, habrá que exigir algo más al equipo.
Claro,
habrá que intentar decirle que el equipo de ayer es mucho más rico que el Oporto, porque siempre es la excusa del Atlético de Madrid cuando juega con el Madrid. Es que no tenemos el dinero. Bueno, pues comparado con el Oporto eres megamillonario. Tienes mucho más jugadores, tienes mucho más fichajes, tienes mucha más plantilla y habrá que exigirle al Atlético de Madrid. Ya, yo no digo que juegue bien, sino que gane.
Sabéis, tengo la sensación de que este mini debate con el Atlético de Madrid le he vivido entre 100 y 300
veces.
Y en
Europa es igual siempre.
Pero es que el Atlético de Madrid es así. Pero es que vamos
a
descubrir.
Va creciendo, Walter.
Vamos a descubrir cada vez que el Atlético de Madrid sufra lo de ayer, que siempre que se enfrenta a un equipo de su mismo pelaje, lo vamos a discutir si lo sabemos, si es así desde hace 7-8 años. El Atlético de Madrid solo está cómodo en el campo cuando el de enfrente quiere tener la pelota o es mejor que él y está obligado a tener la pelota.
Ya va a jugar 10 partidos al año, 12 partidos al año o 15 partidos al año. En Europa, desde luego, 5 o 6, que no le va a pasar eso. Porque ya el Atlético de Madrid ya es por prestigio. Por los últimos años es un grande y va a haber muchos equipos que van a jugar de otra forma. Y o aprende a jugar de otra forma o a sacar de otra forma o fracasará año tras año.
El grupo lo tiene muy complicado, ¿no? El Atlético de Madrid, porque era uno de los grupos de la muerte y evidentemente lo va a tener complicado en el mismo. El Liverpool le ganó 3-2 al Milán. Él ha empezado empezando en casa con el Oporto. Hombre, todavía está a tiempo, pero es un grupo complicado.
Bueno, y yo creo que el Atlético salió contento con la victoria del Liverpool, porque él está pensando en el segundo puesto. No nos engañemos que
ayer fue ganando el Milán el Liverpool, ¿eh? Tuvo suerte con ese resultado. Si le da por empatar, ni te cuento, por ganar al Milán el Liverpool, ayer empezaba a tener un pie fuera de los octavos de final de la Champions.
1-2 en dos minutos el Milán, luego el Liverpool le dio la vuelta en el segundo tiempo, y el Milán, que es un equipo que viene a buscarte arriba, que te hace presión con los 11, yo creo que es un equipo que teóricamente le debería ir mejor a Simeone si se pone un poquito en bloque bajo y que venga el Milán, y yo creo que contra el Milán lo puede hacer mejor que contra el Oporto, pero tiene un grupito de AUPA, para no despistarse.
Es que en realidad en el grupo el Milán se nos llena mucho la boca por el pasado, pero es la cenicienta de ese grupo, el equipo al que tienes que ganar aquí para intentar, al menos, como dice Miguel, competir por la tercera posición.
Yo creo que es más cenicienta el Oporto que el Milán.
Yo creo que hoy en día sí.
Pero es más rocoso y más difícil de ganar, quizá el Oporto.
Ahí no hay, en ese grupo no hay ninguna cenicienta.
No hay ninguna.
El partido
son
que no
difíciles.
Puedes perder es el del Oporto. O sea, sí. Al Oporto le tienes que ganar en casa sí o sí, si no es que ya no puedes hacer nada más.
A ver, el problema que tiene el Atlético de Madrid es que cada año la exigencia de los fichajes y de su posicionamiento le piden un poco más.
Pero el
problema de Simeone es que no va a dar más. Es decir, Simeone lo que te va a dar es lo que te da. Es decir, sabemos que sus equipos tácticamente, defensivamente, posiblemente sean de los dos mejores equipos del mundo y que en ataque tienen unos problemas tremendos y que solo necesitan campo. Es decir, o les das campo para que puedan correr un poco, o es un equipo plano, absolutamente plano.
Ya, pero no, es que solo saben los rivales.
Suárez no puede correr. Uh-huh. Si el problema es que encima Suárez hay que cambiar lo que está para no jugar al fútbol y lo mantiene ahí hasta el último minuto.
Claro, es que...
Para correr está Carrasco, eso sí, o...
Claro, es que el problema...
Correa, pero con Suárez no puedes jugar a correr, tienes que jugar adelante.
Eso es.
Si
es
no, que no puedes hacer otra cosa.
El problema que hay este año es que yo creo que se está focalizando en otros jugadores, pero yo creo que la dimensión que alcanzó el año pasado está permitiendo que dar al Atlético Madrid un bloque arriba muy bueno, y yo creo que este año va a bajar mucho con Suárez.
Que está confiando mucho en un Suárez que no es el del principio de la temporada pasada.
Va a bajar mucho con relación al año pasado.
No es que no sea el de la temporada pasada, es que hay que verle cómo está este año, ¿eh? No, pero entra en la competición por fin, que yo creo que le va a costar mucho, o está para irse a segunda división. Es terrible cómo está
ese Suárez. No, pero es que ese futbolista ese año viene de dos muy malos. Es decir...
Pero viene motivado.
Es decir, Rafa, este primer año en el Atlético Madrid lo que ha hecho es algo... extraordinario lo del año pasado, porque lo que se esperaba de él no era para nada eso.
No, y que lo duró media temporada.
Si el año pasado también fracasó en Champions, o sea, el Chelsea le pasó absolutamente por encima. Yo creo que para la Liga Española sí da el Atlético, pero para Europa le va a pasar como al resto de equipos españoles. Es que ha caído el fútbol español.
Bueno,
y no da para competir.
Al resto, ahora vamos al Madrid y Arturo, Manuel y algunos más tienen el pecho fuera. No da para algunos. Ayer al Real Madrid le dio para ganar en casa del campeón de Italia. Y de ese partido vamos a hablar ahora. Eso sí, ha traído la carrocería al Real Madrid de Italia, pero vamos, para ir a carrocería Hermogru, porque le dieron por todos los lados. Acabó ganando, pero le pegaron una soba buena hasta el punto de que Courtois fue la gran estrella de la noche. Pero bueno, los problemas de chapa y pintura no son problemas en Cantabria cuando tenemos a los profesionales de Carrocerías Mogro, excelentes profesionales en chapa y pintura con casi 30 años de experiencia en primeras marcas. Tengo un amigo coleccionista de coches en Ondalle y me preguntaba el otro día, que me ha escuchado, si en Carrocerías Mogro también trabajan con grandes marcas, como un Porsche que él tiene. Sí, trabajan con todas las marcas, incluso las de lujo, y tienen la garantía de que solo utilizan piezas oficiales, con lo cual el coche le recoges como el día que le compraste en el concesionario. Es la ventaja de tener a un mito como Enrique Pardo al frente de Carrocerías Mogro en Santa Cruz de Bezana, junto a la nave de Estrella Galicia, un taller independiente con coches de cortesía y con un servicio único en Cantabria, de la mano de Enrique Pardo, en chapa y pintura.
Pues después de tanto chupóptero, lametrallerillos y abrazafarolas, hacemos un alto en el camino, vamos abiertamente contra el reloj y volvemos de inmediato.